En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Edición de lunes, esta en la que estamos y en la que vamos a recorrer nuestra comunidad comparada en una farmacia. Desde hoy y hasta el sábado, 39 farmacias de nuestra región te van a ayudar a averiguar si padeces o no diabetes.
Semana de la diabetes, el jueves, recordamos, es el Día Mundial y son muchas las iniciativas que se ponen en marcha. Te puedes acercar, como decimos, a la farmacia o puedes ir en busca de un dorsal para sudar la camiseta. En horario de mañana y de tarde, ¿sí?, cuando te pases por la farmacia, puedes pedir que te hagan el test ADA. Es decir, oiga, que vengo a hacerme el test ADA. Es muy sencillo. Tienes que contestar a 7 preguntas. Por ejemplo, si en tu familia hay alguien que padezca diabetes.
Vale.
Si te sobran algunos kilos. Uh-huh. Si tienes el colesterol elevado. Si tienes más de 65 años y, por ejemplo, te van a preguntar que si practicas algún tipo de deporte o ejercicio.
Una vez que el farmacéutico tenga las respuestas, vas sumando los puntos que has obtenido en cada una de ellas y si tienes más de 10, prepara tu dedo porque toca pinchazo. Te van a realizar una glucemia capilar. No te preocupes que el pinchazo no duele mucho. Si cuando te pinchas en la pantalla sale 200 o más, está claro que tendrás que ir al médico. Además del test y del pinchazo, bueno, pues en las farmacias nos van a dar mucha información para llevar una vida saludable.
Y hoy en Madrid nos van a dar todos los detalles de un evento deportivo al que todavía puedes apuntarte. Se trata de la segunda carrera y caminata popular Muévete por la Diabetes. Tendrá lugar el domingo. Apunta, 10 de la mañana, Parque Juan Carlos I. Recorrido sencillo, 2,5 kilómetros y puedes conseguir tu dorsal hasta este jueves.
Y además de pruebas deportivas, durante todo ese día, el domingo, podrás pasearte por Expo Diabetes. Te vas a encontrar con juegos infantiles, con stands, con información, con pruebas oftalmológicas que te van a hacer, porque ya sabes que la diabetes pasa factura a nuestros ojos. Y revisiones de los pies, no solo para los corredores, sino para todos, porque hay que tratar y muy bien el famoso pie del diabético.
De aquí a las dos sacaremos también más tiempo para seguir hablando de salud. También os daremos las pautas para que la alimentación que llega ahora, con lo frío, sea beneficiosa para nuestra dentadura, porque hay alimentos que van bien y otros que van mal.
Incluso, y esto es importante, alimentos que a priori son beneficiosos, pero que si nos pasamos con la temperatura podemos convertirlos en perjudiciales.
Queremos platos de cuchara, por ejemplo, porque apetecen ahora, y las legumbres pues le van a venir bien a nuestra boca por la vitamina B que contiene estos alimentos y que nos va a ayudar a prevenir la formación, por ejemplo, de grietas en la zona bucal y también en los labios. Pero aquí hay que tener también precaución, cuidado, que cuando te lleve las lentejas a la boca, que no estén abrasando, hay que soplar, como le decimos a los niños, porque los cambios bruscos de temperatura debilitan nuestra dentadura y hacen más sencillo el que se manchen con otros alimentos.
Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Y nos éxtasis con el café y con el té, que sí, que ya sabemos que a primera hora de la mañana nos vienen muy bien porque nos ayudan a sentirnos un poquito más despejados, pero a los dientes no les gustan mucho. Son de los alimentos que más manchan nuestra dentadura y luego hacen que estén un poquito más feos. Así que café y té con moderación, que ya estamos los de hoy en Madrid para ir despertándonos con la energía que traspasamos a través de las ondas.
Sí, y una sonrisa de oreja a oreja, seguro que tiene uno de nuestros invitados en el día de hoy. Va a estar dentro de un ratito con nosotros. Se llama Sergio Rodríguez, muy buenas. Se llama Alberto Marcos y es que está contento porque ha conseguido publicar una novela, claro.
Sí, buenos días, debuta además.
Mira, además tiene sonrisa
foto,
aquí.
Claro.
Exacto.
Está contento.
Y una camisa roja o naranja que da como mucha positividad.
Sí. Y el editor me manda una nota firmada por él, autografiada, sí, y Juan Casamayor, que le acompañará. Dice que para él es un placer pues descubrir nuevos talentos y él está convencido de que lo es también Alberto Marcos. Es su primer libro de relatos, autor novel por tanto 100%, 14 relatos reunidos bajo el título de La vida en obras. Concibe la vida, pues eso, como una constante construcción, como no, es una metáfora, todo es el hilo conductor. Y la estructura en tres partes, infancia, juventud, edad adulta. Me he leído, por ejemplo, alguno de cada, y son muy tiernos y muy ocurrentes, tienen unos desenlaces muy graciosos y es muy original. Estará con nosotros aquí en el estudio dentro de nada, media hora o así, Alberto Marcos, bueno, que es madrileño y licenciado en historia.
Pues muy bien.
Perfecto. Ponemos la señal entonces de precaución, que si la vida está en obras, oye, pues no queremos que nadie corra ningún
bien
tipo
señalizado
de riesgo, ¿eh?
Para
sí,
que no
sí,
haya ningún
sí.
tipo de percance.
Exacto. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que contigo vamos a mirar un poquito al pasado, diríamos más que nada porque traemos una memoria, ¿no? En nuestro tiempo que dedicamos al mundo de las adicciones, ya sabéis que viene todos los lunes Carlos Álvarez Vara a este estudio. Decía yo lo de mirar al pasado, hombre, porque hoy has venido con un mazacote considerable,
sí, sí,
toda la memoria
sí.
del 2012 de una asociación que tiene ya muchos años a sus espaldas, Proyecto Hombre.
Pues hombre, hablamos ni más ni menos que de Proyecto Hombre, que es todo un nombre ya en el tratamiento de adicciones, también, bueno, no solamente drogadicciones, sino todo tipo de adicciones, también tratan el alcoholismo, por ejemplo, pero además una asociación que se caracterizó desde el principio por sus métodos especiales. Por ejemplo, una cosa muy importante, ellos no tratan solamente al consumidor o al drogodependiente, tratan a la familia,
toda
la familia, y eso es desde luego muy importante.
El entorno es para luego poder salir del hoyo.
Es básico, efectivamente. Entonces ellos han presentado la memoria, vamos a conocer también un poco el pulso de cómo está el país en tema de drogodependencias a través de esta memoria, que bueno, pues nos da datos para reflexionar. Por ejemplo, vamos a dar uno, que el porcentaje de adolescentes, chicas, atendidas, se ha duplicado.
Ajá.
Se había mantenido bastante estable hasta el año 2011, en torno al 18%, pero en el 2012 ha crecido al 31,8%. Los datos, además, provisionales que tienen del 2013 confirman esta tendencia. O sea, las adolescentes mujeres están aumentando mucho el porcentaje de chicas que consumen drogas. Adolescentes, nos referimos a chicas entre 13 y 18 años.
Ya, jovencitas. Bueno, pues era uno de los datos.
Los chicos bajan, pero las chicas suben.
Que valoremos, es un poco como con el tema del tabaco, ¿no? Que da la sensación de que las chicas entramos un poquito más tarde y, sin embargo, ahora estamos creciendo a pasos agigantados. Bueno, pues da la sensación de que sucede lo mismo. Tiempo para hablar de drogadicciones, información de servicio público, también la que nos llega, pues a eso de las 11 de la mañana, cuando abrimos esa ventanita a nuestro papel como consumidores. Y hoy además vamos a hablar de un tema interesante, desde luego el cómo ahorrar en la factura. En cualquier factura es algo que nos interesa a todos. Hoy nos vamos a centrar en la factura del teléfono.
Sí, porque además vamos a aprovechar un poco las tecnologías que están en nuestro alcance, que ya hay mucha gente que tiene smartphone, y vamos a hablar de una aplicación que te permite además ahorrar, y digo para mucha gente que tiene smartphone, para el que no lo tenga también, porque hay cosas que están disponibles en la web, son aplicaciones que también se hacen a través de la web, y bueno, pues que nunca está de más también que nos acostumbremos con aplicaciones o sin ellas a comparar un poco todo lo que nos ofrecen las operadoras para intentar ahorrar en la factura a final de mes, no coger y lo primero que nos pilla, la primera oferta, que hay que leerse la letra pequeña, que hay que comparar. Y aunque estemos con una operadora, pues de vez en cuando hay que revisar y comparar.
Pero que para cambiarse de operadora hay que saber lo que realmente uno consume, cuántas llamadas
eso
hace, utiliza más internet que las llamadas. Es decir, hay que un poquito ver el uso que cada uno le da a su fijo, a su móvil o a la DSL que tiene en casa.
Que hay mucha gente que a lo mejor tiene una tarifa de datos carísima, que se gasta mucho en datos y luego no utiliza internet o lo utiliza muy poco.
O le vamos a dar 500 minutos y resulta que usted solo consume 150 porque no habla casi. ¿Para qué quiere 500? Claro.
Eso es verdad, que muchas veces nos emocionamos con esas...
Presumiendo de ofertón, mira qué ofertón me han hecho.
Y te estás gastando lo que no necesitas, porque lo que hay que hacer es adecuar el teléfono a las necesidades de cada uno.
Claro, yo digo, es como si te compras un traje para una boda, ¿vale? Un caballero, y te viene con unas enaguas. Pues no, yo no me voy a poner las enaguas en la boda. Habrá sido una ganga, pero es que ese accesorio yo no lo voy a utilizar.
Va a ser que no.
Hay que saber un poco lo que...
A no ser que tengas a alguien al lado que necesite las enaguas.
No, es que me ha costado, ni 100 euros. ¿Y qué te trae? Pues de todo.
¿Las enaguas?
Claro.
¿Y para qué te sirven? Ah, no lo sé, pero me las daban gratis.
Claro.
No, las estabas pagando por otro lado. Así que eso no lo olvides. Hoy, @ondamadrid.es es nuestro correo electrónico. Lo digo porque hoy también hablaremos de vivienda. Si tienes alguna duda, alguna consulta que hacernos, ya sabes que nos puedes enviar ese correo electrónico.
Oye, ese correo, si nos podéis dar trucos para ahorrar la factura del teléfono,
venga,
pues los vamos apuntando y luego los unimos a nuestras propuestas, ¿vale? ¿Cómo ahorráis vosotros en teléfono, en esa factura, ¿vale? ¿Qué habéis hecho para conseguir que al final de mes paguéis menos euros? Nos lo contáis hoy @ondamadrid.es.
También a través de nuestro Facebook, ya sabéis, nos encontráis www.facebook.com/hoyenmadrid. Bueno, el calentamiento ya lo tenemos hecho, ahora hay que empezar a hacer algo de ejercicio y hay que guardar el equilibrio.
Venga, arrancamos la edición de lunes de Hoy en Madrid, lo hacemos en la calle y lo hacemos en bicicleta.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Que la bicicleta va a ser una de las protagonistas del Festival Urban Televisión, que en su 11ª edición, bueno, pues vuelve a apostar aquí en Madrid por la ecología urbana. Todas sus actividades se centran en ayudar al ciudadano a redescubrir el espacio en el que va a desarrollar su vida. En definitiva, una comunidad que luche por una ciudad mucho mejor. Urban Televisión, hay que decirlo, es el único festival audiovisual del mundo que centra su atención en la vida y en la ecología, pero de la propia ciudad.
Arranca hoy y además de las clásicas proyecciones coloquio y del concurso internacional de documentales, este año nos proponen conocer mejor, por ejemplo, la ciudad de Madrid desde el punto de vista novedoso y curioso. Han organizado safaris urbanos en busca de esa fauna que habita en Madrid y también de esas aves que nos visitan durante el otoño. Hay también otro tipo de safaris, los que van en busca de grafitis por la ciudad. Por cierto, mañana de nuevo convocatoria para apuntaros a una nueva edición del graffiti del safari urbano en busca de grafitis. Pero nosotros, los de Hoy Madrid, hemos decidido subirnos a una bicicleta para disfrutar aún más de este medio de transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente. La unidad móvil de Onda Madrid, con Ángel Silgo, con Gloria Talavera, nos espera ya en la Casa Encendida. Es el punto de partido de esta ruta en bicicleta. Gloria, muy buenas.
Buenos días, y en el patio central de esta Casa Encendida ya están preparadas estas 20 bicicletas. Yo he elegido una de color morado, me gusta esta bicicleta.
¿Te
para
favorece?
Que me acompañe, sí, me
y
favorece.
Y es un color muy espiritual, el color morado.
Para que me acompañe en este recorrido que voy a hacer por Madrid Río. Atención, porque son 2 horas, voy a ver cuándo pedaleando, y más que nada porque tengo que dejarla un poquito antes para llegar a la próxima conexión.
Es verdad.
Puedes ir en bici
también
hasta la próxima conexión, ¿eh?
Podemos
ir. Nos desviamos un poquito con la móvil
del recorrido, porque este será, como decíamos, por Madrid Río. Y uno de los directores de este festival es Luis Miguel Domínguez. Nos acompaña en este recorrido. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Vamos a redescubrir la ciudad, ¿no?, en un medio de transporte para no contaminar.
Para no contaminar, y porque quien mueve las piernas mueve el corazón, ¿no? O sea, que yo creo que es una cuestión humana de primer orden el saber que, entre otras cosas, con esta crisis tenemos piernas, qué cosa, ¿no? Podemos movernos, ir a los sitios en una bicicleta, y eso favorece a la ciudad y le favorece a uno mismo, ¿no?
Y además en el Madrid Río, que le gusta mucho a Luis Miguel Domínguez, porque dice con ella se ha roto quizás esa barrera entre la ciudad y el campo, ¿no? Y se ha creado uno de los corredores biológicos urbanos más importantes de Europa.
Sin duda, claro, el río Manzanares siempre lo fue. El río Manzanares, no hay que olvidar que su vega, las terrazas del Manzanares, son lugares de paso de fauna silvestre desde hace seguramente millones de años. Ya se cazaban mamut allí, rinocerontes, lanudos. Los hombres, aquellos madrileños primigenios, no hace mucho de eso, estaban considerando esa vega importantísima. Y lo sigue siendo hoy. Y de hecho, Madrid Río es un proyecto que indudablemente ha creado, ha roto esa barrera entre lo que quizá era la casa de campo, que es más allá que un jardín o un parque, es puro monte, y la propia ciudad. Y el ciudadano debe aprovecharse de eso. Una visita a ese lugar, mirar al cielo, no tanto al suelo, sino más al cielo, nos va a favorecer. Vamos a reconocer especies muy interesantes que seguramente ni sabíamos que estaban con nosotros compartiendo la ciudad.
No, entonces, ¿quién nos va a acompañar en ese recorrido? ¿Qué aves o qué fauna?
Pues mira, en ese recorrido, primero voy a ser yo, como naturalista, el que voy a acompañar. Ya hemos hecho hace poco un primer safari. El jueves haremos otro a las 4:30 de la tarde, quedamos en Príncipe Pío, y unas 40 personas, todo el que quiera inscribirse, todavía está a tiempo, va a acompañarme. Yo voy a acompañarles y ellos me van a acompañar a mí. Y vamos a ver por lo menos 30, 40 especies diferentes de avifauna silvestre, gaviota reidora, aves marinas como el cormorán o la gaviota argentea están entre nosotros. Y luego, ya metiéndonos en esa huerta que conecta la Casa de Campo con Madrid Río, vamos a empezar a ver aves frugívoras, aves que se alimentan de pequeños frutillos del otoño, ¿no? Los mosquiteros, papamoscas, carboneros, herrerillos, mitos. La última vez vimos a los mitos. Y cómo no, las cotorras argentinas de pecho gris, que son en estos momentos una especie invasora que ya se considera avifauna española porque lleva más de 20 años entre nosotros.
Algunas aves, me imagino, que están aquí de paso durante el otoño y que luego se marchan.
Sí, el otoño es un momento ideal, y también lo va a ser el invierno, y podemos encontrarnos ahora una avifauna que, desde luego, si hacemos esta misma ruta en el mes de abril, ya no está, pero estará otra. Lo más importante es saber que la ciudad en ocasiones es parada y fonda, y en otras muchas es el lugar en el que sacar adelante su prole a especies que ni imaginábamos. Y yo creo que por encima de todo eso, Urban TV, lo que hace este festival con este tipo de actividades es alimentar una sensibilidad que se había perdido quizá en el ciudadano, que es el saberse acompañado y el disfrutar, además de mirar, ver en la ciudad, y eso es muy importante.
Bueno, ya vemos aquí a la gente que va a participar ya equipados con chalecos amarillos para que el público que les vea sepa que son, bueno, ellos, que casco. Este es el recorrido que se va a hacer con casco, por seguridad. Supuesto. ¿Estás preparado ya? El casco enseguida, ¿no?
El casco y el chaleco para que no tengamos problemas con los coches y la gente nos vea.
¿Estás dispuesto a disfrutar, ¿no?, de lo que nos ofrece Mar del Río?
Bueno, hoy es una buena ocasión, vamos en grupo, vamos con los responsables de este festival de la Casa Encendida, que lleva años hablando de la sostenibilidad y del medio ambiente urbano, y qué mejor manera que salir por las calles en bici a hacer un día de ruta y a ver qué tal lo pasamos.
Luis Miguel Domínguez, decías, hay otra nueva cita en ese safari urbano que será este próximo jueves a las 4:30, hay plazas, va a partir de Príncipe Pío, pero nos llamaba la atención también un safari, en este caso de grafitis, que se hace por dos puntos distintos de Madrid, ¿no?
Sí, un safari que nos vamos a hacer acompañar de un experto, sin duda, en arte urbano, para descubrir eso que va más allá de pinturrajear el espacio de todos. Entendemos que la creatividad en estos momentos nos salva de alguna manera. Es un tiempo en el que uno seguramente tiene problemas personales, sin duda económicos, pero a veces le da el ramalazo creativo, y la ciudad se aprovecha de ello. Lavapiés es un barrio maravilloso en el que hay ejemplos, yo creo que a nivel mundial, preciosos. Hace un ratito, yo viniendo hacia la Casa Encendida, este encuentro de bicicletas y seres humanos, he podido apreciar, siempre lo hago, de repente, ese pellizco, ¿no?, de alguien, un artista, que ha dejado ahí una cosa anónima. En ocasiones se firman, hay grafitis que no se firman, no conocemos la autoría, pero engrandecen a esta ciudad. Son humanos también, la ciudad es un espacio creada por los humanos para los humanos. Se nos ha hecho demasiado grande y lo que queremos es devolverlo todo a la escala humana. Y Urban TV lo que hace es alimentar al ciudadano para que entienda que este espacio es suyo y que lo puede disfrutar.
Por cierto, ese safari Gafriti se va a repetir mañana a las 5 de la tarde, mañana martes, 12 de noviembre, y aquellos que se quieran sumar también pueden hacerlo.
Sin duda, y Guillermo de la Madrid es la persona que va a acompañarles y que va a ir explicando esos detalles que nos hagan pensar que más allá de un garabato hay insisto, un hecho artístico y hoy yo me atrevo a decir que un hecho histórico.
Luis Miguel Domínguez, y el festival en sí arranca hoy, lunes, sí. 11 de noviembre. Estos son actividades paralelas. ¿Qué nos Correcto. Deparan estos días?
Pues mira, nos deparan, para empezar, la entrega de premios de esta noche a las 8 de la tarde. Este año se cobra la entrada, son 2 euros por persona, ¿no? Y la verdad es que es una gala muy bonita en la que además de poder ver la entrega de premios, no hay que olvidar que Urban es un festival internacional. Este año se han presentado más de 270 películas correspondientes a 40 países distintos, ¿no? Hay una entrega de premios y luego hay un homenaje a Luis Pancorbo. Yo creo que es una noche muy bonita para aquellas personas, ciudadanas y ciudadanos que han visto la tele durante tanto tiempo y esos documentales de un hombre como Luis Pancorbo que nos hizo conocer otros pueblos, conocerle en persona. Luis va a venir y le vamos a homenajear como hacemos siempre en este festival, porque miramos hacia adelante, hacia el futuro, pero no olvidamos nunca a nuestros mayores, ¿eh? Este es el Festival Urban TV.
Y nos van a poner además los pelos de punta algunos documentales y películas sí. que se proyectan aquí.
Pues sí, sí, porque a lo largo de la semana vamos a tener la presencia en materia de filosofía, en materia audiovisual, sociología, naturalismo ciudadano también, vamos a tener a los mejores. No hay que olvidar que en la Casa Encendida durante esta semana Urban TV lo que hace es proponer una serie de proyecciones, muchas de ellas premiadas internacionalmente, acompañadas en ocasiones de los autores y siempre de una mesa redonda que va a permitir ir más allá, como en aquella fórmula preciosa que era el cineforum, ¿no? Sí. Bueno, la proyección y luego el debate en torno a temas como por ejemplo la infancia y la ciudad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay espacio para nuestros chavales en la ciudad? ¿Tienen que madurar deprisa y corriendo y olvidarse de ese periodo mágico que va a marcar su existencia, que es el de la niñez? ¿O por el contrario, se puede dibujar, diseñar entre todos, construir una ciudad diferente?
Vamos a escuchar cómo suenan, por ejemplo, los pájaros de un gran parque europeo.
Sí, el Central Park, ¿no? Una película estupendísima que habla justamente de eso. Yo recuerdo cuando fui la primera vez a New York como...
Nueva York.
Sí, en Nueva York. Yo me quedé ahí impresionado porque me acerqué en el Central Park, me acerqué a un grupo de personas, casi 60 o 70 personas, debajo de un árbol, todos en silencio. Yo me acerqué, digo, esto debe ser un ritual de algún tipo. Y cuando me acerqué había dos búhos de Virginia en el corazón de Nueva York, colocaditos en una rama, dormiditos, y 60 personas debajo mirándolos sin decir ni pío y disfrutando ambos.
De esa conversación en silencio.
Conversación en silencio. Lo que vamos a hacer esa tarde, precisamente con esa película, es demostrar que las ciudades tienen fauna, no cabe ninguna duda, pero además de eso, que el ser humano puede pasar su mal trago individual entregándose a la observación de la naturaleza. Y va a ser una tarde muy bonita. Yo hice hace muchos años para Televisión Española Fauna Callejera, quizá por eso estoy metido en este lío de Urban, ¿no? Porque siempre he sabido reconocer lo que son los otros ciudanos, que son la fauna de nuestra ciudad.
Bueno, pues creo que sí. Tienes aquí ya todos los acompañantes. Sí. Miguel, ponte el casco porque
venga,
están
claro, que partir.
Salir, ¿eh?
Te pongo el casco, agradezco de verdad vuestra visita. Yo trabajé en Onda Madrid hace sí. muchísimos años, tengo mucho cariño a vuestra
Saludos
a vuestra
de Nacho Cerezo.
Y ahora vamos a pedalear, porque quien mueve las piernas, ya lo digo, mueve el corazón. Así que vamos para allá.
Saludos de nuestro técnico también, Nacho Cerezo, que te manda recuerdos.
Un abrazo, Nacho, grande.
Bueno, tú también estás preparada, ¿no?
Yo sí.
Bueno, voy detrás de ti, que tienes experiencia.
Iremos las dos con bicicletas lilas, que yo también quiero una.
Venga, nos la repartimos, esta visitante y yo. Bueno, pues está a punto de comenzar
a
esta
las 10:30 arranca,
visita
¿sí?
a Madrid Río en bicicleta. Y todos aquellos que quieran informarse, lo mejor que visiten esta página web, que además está colgada, ya lo he visto, en nuestro Facebook. Para es que no verdad. Haya ningún problema.
Y también hemos puesto, para que todo el mundo lo sepa, que para apuntarse a los safaris que quedan por delante y también para tener sitio en esas proyecciones dentro del Festival Urban TV, pues lo mejor es enviar un correo a info@urbantvfestival.org.
Claro, y también ahí está la dirección de la página para que veamos toda la programación al completo. Termina este jueves, ¿vale? Que es cuando pondrá su punto y final el Festival Urban Televisión. Gloria Talavera, Ángel Silgo, muchas gracias a
Hasta
los
luego.
Dos.
Adiós.
Hasta luego, a disfrutar del paseo.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Este puente de diciembre, no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid. Plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.
Diez y 31 minutos de la mañana, un lunes más, los de Yo Madrid abrimos nuestro espacio que cada semana dedicamos a la prevención de adicciones. Ya sabéis que además aquí tratamos y hablamos de adicciones de todo tipo. Y hoy vamos a empezar hablando sobre una organización que lleva muchos años luchando contra las drogadicciones.
Estamos hablando de Proyecto Hombre, organización que nació en el año 1985. Lo hizo para ofrecer soluciones en materia de tratamiento y rehabilitación de las drogodependencias, también de otras adicciones, pero lo más interesante es que no solo quería atender a esa persona que tenía ese problema determinado, sino que también Carmen lo quería hacer con el entorno, con la familia.
Eso es quizá, yo creo, lo más distinguido de Proyecto Hombre, que trata, como decimos, todo tipo de adicciones, no solamente las drogas, también el alcohol. Bueno, acaba de presentar su memoria del 2012... que nos ofrece unos datos que, bueno, pues no pueden hacer esa radiografía de cómo está el país. Casi 1.200 personas recibieron atención, más de 400 se ingresaron en los diferentes tratamientos de Proyecto Hombre para adicciones y drogodependencias. En total han llevado a cabo casi 600 actividades programadas, han participado en ellas casi un total de 20.000 personas. Bueno, el dato, no obstante, que más nos llama la atención de las cifras que ha presentado Proyecto Hombre es que, aunque el porcentaje de adolescentes en general atendidos se mantiene más o menos estable, el porcentaje de incidencias protagonizadas por mujeres, por chicas, casi se ha duplicado. Ha pasado del 2011 de un 18% del total a, en el 2012, un 31,8%. O sea, casi un 32%. Esta cifra, además, por lo que están observando los responsables del Proyecto Hombre, se está manteniendo en lo que llevamos del 2013. Y hablamos de chicas entre 13 y 20 años.
Desde luego es un dato que queremos valorar con Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de esas adicciones. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Aumentan las chicas, las adolescentes?
Sí, sí, todos los datos previos de las encuestas nacionales también lo apuntaban. El otro día surgió un poco la incidencia de señalar que también había más embriagueces y comas en mujeres entre 14 y 18 años que varones. Las mujeres tienen una mayor facilidad de librarse de los abusos, incluso de los ensayos peligrosos con el porro, o con las anfetas o con la coca, pero con el tabaco y el alcohol no es así. La fragilidad de la mujer particularmente es mayor en el caso del alcohol y las complicaciones ahí están. Proyecto Hombre es una, para mí, magnífica, admirable y encomiable organización que tuvo un desarrollo fantástico en España. Es producto de la voluntad de un sacerdote romano cercano a la curia, que era don Mario Picchi, y que generó o desarrolló una cosa más que se llama Centro Italiano di Solidarietà, del cual se desgajó para la ayuda a los heroinómanos, entonces uh-huh. con problemas, el proyecto Uomo. Y entonces, ese tipo de proyecto Uomo de Mario Picchi, difunto hace no mucho tiempo, estuvo por una serie de circunstancias casuales vinculado a españoles. Y entonces, en un momento dado, que en los 80 el panorama de este país, la gente ya no lo sabe, era pavoroso, sí. de asaltos a farmacias, de delincuencia callejera, tirones en la calle, un panorama feo, de verdad, sí. una incidencia de casi el 75% de los delitos de violencia en la calle estaban vinculados a gente que usaba drogas por vía intravenosa. Uh-huh. Y además había el SIDA. Sí. Que fue también otro pavor anunciado como la peste, el castigo de Dios para la concupiscencia y la mala conducta humana, sería el fin de los tiempos una vez más. Pero es que en Italia había dos tipos de... Había una competencia entre dos grandes organizaciones. Una no muy grande, que era esta de Mario Picchi, Centro Italiano de Solidaridad, Proyecto Uomo... Uh-huh. que prácticamente era una organización del Lazio, de la provincia en la cual está Roma como capital. Uh-huh. El capital del Imperio Romano y de otros imperios. Pero bueno, la cuestión es esa. Pero en Italia realmente quien partía el bacalao era la competencia, que era un sistema de trabajo desarrollado alternativamente con los mismos objetivos ¿sí? de ayudar a los drogadictos, sobre todo de heroína, uh-huh. Que lo hizo un hombre del norte, porque este es napolitano, Mario Picchi.
Sí, sí.
Y un hombre del norte, en Italia existe norte y sur, uh-huh. marcadamente señalados, uh-huh. era Don Piero, Dominus, D-O-M, tiene una cierta categoría abacial. Don Piero Gelmini hizo una organización que se llamaba Comunità Incontro, que trabaja con el mismo objetivo, pero con un modelo radicalmente diferente, que es no quiere saber nada de la familia.
Solamente vale. se centra en la persona. Ajá.
Coge al individuo enfermo, lo secuestra, lo lleva a un sitio uh-huh. generalmente apartado. En España tiene una comunidad, Incontro, que está en Murcia, en Molina del Segura, que en una zona muy aislada y uh-huh. funciona, tiene su uh-huh. clientela. Y en cambio, Proyecto Uomo es con la familia, casi exige el compromiso del grupo familiar y forma a la familia. Bueno, pues tiene detractores, pero el hecho es que en Italia, creo que todavía, al día de hoy, hay 70 comunidades terapéuticas de Don Piero Gelmini, Incontro, y escasamente 14 o 16 de Proyecto Uomo, Centro Italiano de Solidaridad. Pero en España...
Es a la inversa.
Es a la inversa. Uh-huh. Proyecto Uomo cayó de pie... Es un poco, fue una expectativa muy grande la que tenían las familias.
Pero a veces salvavidas, claro.
Sí. Incontro no ha encontrado su hueco, en cambio Proyecto Hombre se ha desarrollado. Es muy, vamos, yo diría que no son menos de 56 los proyectos desarrollados en España por Proyecto Hombre, Centro Español de Solidaridad, uh-huh. Y que realmente ha arrasado. Claro. Pero ha arrasado. En parte porque se le ayudó, porque en un momento dado era el único proyecto privado, por así decirlo, uh-huh. vinculado a la Iglesia, pero que no es la Iglesia. Yo lo digo como Cáritas. Cáritas tiene que ver con la Iglesia Católica y los obispos. Pues claro que tiene que ver. Pero es, por favor, que no se diga que es una identidad absoluta e indisoluble, no. No es como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Uh-huh. Cada uno tiene sus modos de trabajar. Y Cáritas, en momentos en que podría ser criticable la acción de la Iglesia, no, para mí, resiste cualquier modo de crítica.
Hablábamos, Carlos, ¿no? de la implicación de la familia. Echábamos sí. la vista atrás a esos años 80, a esa delincuencia callejera, sí. porque la gente que estaba enganchada realizaba pequeños atracos a los viandantes, a farmacias, pero que también muchas de las veces las víctimas eran los familiares, ¿eh? Robaban en casa, en
eso
familia.
Eso lo primero.
Claro, por eso digo
cuando
que...
Cuando no quedaba en casa ni la tele,
claro.
ni nada que
robar. Pero con actos de violencia, tanto a la abuela, a la familia, quien pillase por delante, y por eso aquí, claro, el paso de Proyecto Hombre de implicar a la familia es que era un problema familiar.
Sí, además lo describía como un problema familiar y lo intentía resolver como reorganizando o rearmando el grupo, ¿no? Mm. Si... tenían un el sistema es muy modélico.
Yo no sé si hay cifras o después de tantos años se puede comparar el resultado en Italia de ese otro modelo y el resultado en España de este modelo diferente.
Pues hombre, es difícil de extrapolar, pero salvando a la distancia, ya viendo que es más que una opinión en base a intuiciones, no a datos comparativos que no los tengo a mano, yo creo que en Italia el apartamiento era deseable. Y ha sido muy bien valorado. La gente no ha tenido, a pesar de que ser un país mediterráneo como el nuestro, tanta necesidad de implicación. En cambio, Proyecto Hombre ha servido perfectamente a las expectativas que la sociedad española tenía al respecto. Somos diferentes, italianos y españoles.
Teníamos necesidades diferentes quizá en un momento concreto, claro, y por eso se ha desarrollado el modelo de forma diferente, tal vez.
Por otra parte, desde aquí, la plataforma española, que fue muy protegida incluso por instituciones fuertes de este país, ha servido de lanzamiento de portaaviones hacia toda Latinoamérica.
Claro.
Incluso la tarea de los Proyecto Hombre de todo Sudamérica y Centroamérica que se salió de aquí ha sido de un pregnante excepcional.
¿Y qué pasa con las chicas?
No les pasa
porque
nada.
Es que yo no sé, tienen la misma información que los chicos, pero últimamente parece que
a las de ahora
que últimamente tienen los chicos mejor puesta la cabeza que
pues hombre, no es así. Si tú miras las cifras que te han repartido,
sí,
verás que a pesar de todo el dominio de los varones en los tramos de edad es asombroso.
Sí.
Sigue siendo cierto.
Pero ya se van metiendo
que
ahí.
El mundo de las drogas engordo, no el alcohol. Por cada 100 personas con problemas, 97 son varones y 3 son mujeres.
Sí, pero hay una tendencia alta en las chicas que está siendo preocupante.
Está siendo preocupante.
Y además estamos hablando, en el caso de las drogas, en el caso de estos datos, de una media de adolescentes de 16,6 años, es que son muy jóvenes.
Exactamente. Hay más comas etílicos todos los fines de semana en niñas de 14 a 16 que de varones de 14 a 16 o varones de 14 a 18. Que es decir, que ya la cosa...
¿Y qué pasa? ¿Que las niñas quieren ser como ellos?
No,
¿o qué les pasa?
A lo mejor quieren hacer lo mismo, pero es
peor.
Que las hormonas, claro, a la mujer le juegan una trastada. Es posible que le protejan de no caer fácilmente en la heroína, pero no en el alcohol. Y entonces la fragilidad metabólica en razón de la complejidad hormonal de la mujer debía de insistirse en términos educativos. Las hace que la misma cantidad de alcohol a una persona de la misma edad, peso y desarrollo muscular, si es mujer, la peligrosidad es 1,8 más.
Vamos a tener que entonces introducir en el mensaje que tenemos de prevención dirigido a los adolescentes ese dato. Vamos a tener que hacerlo ya un poco más personalizado también hacia ellas, ¿no? Para ver si frenamos estas.
Claro.
Porque quizás el mensaje se está haciendo de una manera que a ellas no las llega.
Sí, es como si todos somos iguales. No. En muchas cosas el metabolismo está a favor del varón.
Vamos con un tema más.
Que somos muy simplones, hormonas.
No, también es verdad.
No nos metemos.
Y en otras cosas también.
Yo quiero, ya que estamos hablando con los jóvenes, destacar, ¿no?, que el Proyecto Hombre tiene un programa específico para ayudar a tratar a los jóvenes en las adicciones. Y yo quiero poner sobre la mesa un dato, ¿no? El 60% de los jóvenes reciben el alta al terminar el programa. Es decir, que se puede salir. Es decir,
claro,
y cuando es joven, mucho más. Es decir, que luego tienes toda una vida por delante, claro.
Pero además, ellos han desarrollado hace mucho tiempo un programa específico de prevenciones, suspertu.
Vale, vale, sí, sí.
Es una formación preventiva importante en gente que empieza a iniciarse de forma peligrosa. Eso se inició en un grupo en Donoso Cortés aquí.
Ah,
se ha expandido por todo el país y ha dado unos resultados excepcionales en niños de alto riesgo que se inician en los consumos, sobre todo de porro, en algunas cosas, que casi nunca es solo porro.
Siempre va acompañado, claro.
Entonces, eso, el participar durante un curso o dos en los programas de prevención que tienen, permite una consolidación de disminuir enormemente el riesgo de abuso cuando, en el momento que se consolida o no el abuso, que es entre los 18 y 21 años, según con quién vayan. Si aprenden a hacer otras cosas, pues ya no tienen como solución a fumar porros, ¿oye?
Claro.
Pueden hay que dar alternativas.
Y aquí es otra vez la familia, la encargada de reconducir la actitud, de hacerle ver, oye, estas compañías que tienes no te van a llevar por buen camino.
Pero tienen que darle otras alternativas.
Claro.
No se puede decir solamente eso o no.
Ya.
Esto.
Claro.
El problema es de las opciones, las alternativas generadas desde la familia y los grupos de familia de barrio. Es muy comunitario.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bien claritas todas las cosas de las que hemos hablado. Es un mensaje, desde luego, conciso, que esperamos que llegue y que llegue también a esas chicas que se nos están subiendo al carro un poquito tarde, pero que da la sensación de que no quieren quedarse en tierra.
Y apoyo a Proyecto Hombre, ¿no? Para que siga adelante.
Absoluto y total.
Ya dentro de nada 30 años, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? Carlos Álvarez Vara, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta el lunes
que
viene.
Hasta luego. Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Pues un libro de relatos, el que tenemos hoy en nuestra biblioteca, es de un autor novel, publica por primera vez y da la sensación de que promete.
Eso sí, son 14 relatos reunidos bajo el título de La vida en obras. Y Sergio, su autor, está con nosotros y es Alberto Marcos.
Aquí lo tenemos, Alberto, bienvenido, buenos
hola,
días.
Hola, tal? Buenos días.
Tenemos gracias. Que decir, un autor joven del año 77, madrileño, licenciado en Historia, trabajó como redactor y guionista de televisión, una labor que también compaginó con diversos trabajos como autor, como corrector, editor de mesa para diferentes editoriales, y actualmente trabaja como editor también en otros sellos. Vamos a empezar por el concepto mismo de este, si te parece, de este libro de relatos, que es La vida en permanente construcción, ¿no? Es una especie de metáfora conductora.
Sí, exacto. Yo creo que nuestra vida siempre está en obras, ¿no? Siempre estamos construyéndola. Estamos construyendo nuestra identidad, estamos construyendo nuestros deseos, peleando con nuestros miedos, y es un poco lo que me interesaba. Yo quería organizar, estructurar el libro de una manera, aunque fueran relatos independientes, sí que tenía que tener una coherencia, ¿no? Uh-huh. Entonces me pareció interesante lo de ordenar los relatos de forma cronológica, ¿no? Como si el primer relato estuviera protagonizado por una adolescente de 15 años y el último, pues una persona ya más madura. Entonces vas viendo ese crecimiento, esa construcción.
Uh-huh. Esa evolución. Construcción, pero a veces nos la destrozan un poquito también, ¿no?
Bueno, claro, a veces llega como la bola esta de demolición y todo lo que uno ha construido este momento, pero precisamente eso es también la gracia de la vida en obras, es decir, uh-huh. que nos estamos ya no solo construyendo, sino reconstruyendo permanentemente, y precisamente el género del relato viene bien para reflejar esos pequeños terremotos que vivimos en nuestra vida, que aunque sean pequeños, a veces nos desestabilizan, acaban con todo lo que habíamos construido hasta ese momento y tenemos que empezar de cero.
Entonces,
otra vez.
Siempre está bien, ¿no? Aparte de darnos cuenta de que siempre estamos en obras, en construcción, que siempre hay que tener ahí al alcance un plan B.
en nuestra vida.
Bueno, si eres previsor, sí. Lo que pasa es que no siempre somos tan ni tan previsores ni planificamos tanto. Pero es una buena idea tener un plan B siempre, desde luego.
Claro, es que hay veces que cuando
se de emergencia o algo.
Y que cuando de repente viene el terremoto, como dices, y tenemos que partir de cero, a veces es un partir de cero a mejor. Porque no siempre la vida que teníamos antes
supuesto,
es la ideal,
por supuesto,
¿no?
Hasta este momento lo que hablamos es de construir, de reconstruir, pero muchas veces es a mejor, desde luego.
Claro, sí, pero uno siempre piensa, uy, ya está, tengo que empezar de cero, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer con lo bien que estaba yo? No, cuidado, que a lo mejor tenemos algo mejor.
Porque somos muy vagos y nos da mucho miedo el cambio. Tenemos mucho miedo en general siempre, y el miedo al cambio es algo que nos define por naturaleza, yo creo. Entonces, claro, a veces cuesta, y hay que pensar un poco en positivo. En ese
es un
sentido.
Libro un poquito también sobre los miedos, sobre el miedo. La semana pasada, recuerdo, celebramos el aniversario de Cernuda, ese choque entre la realidad y el deseo, también un poquito veo yo aquí, sobre el choque entre uno mismo y la realidad, es un poco eso, ¿no?
Sí, y me encanta además que cites a Cernuda porque es uno de mis poetas favoritos. Pero vamos, sin querer compararme con Cernuda, desde luego que el tema del miedo está muy presente. Un poco lo que decíamos de la construcción al principio es eso. Nosotros podemos, digamos, conformarnos con lo que tenemos o conformarnos con lo que nos rodea o cómo hemos construido nuestras relaciones o en el lugar en el que, digamos, la vida nos ha colocado. Pero hay veces que requiere, y eso es algo a lo que pelea muchos de los personajes de mis relatos, a veces requiere romper con todo eso, requiere bastante valentía, ¿no? Y no todos los personajes son capaces de superar ese miedo y cambiar, ¿no? Por eso el libro un poco de eso, del miedo y de cómo algunos lo superan y otros no.
Y de tirarse a la piscina, ¿no?
Claro. Exacto. Bueno, la portada efectivamente es una piscina. A esa piscina mejor no tirarse porque está vacía.
Está claro.
Pero, esa no me tiro.
Pero bueno, ahí es un relato en el que hay piscinas, en el que hay urbanizaciones de fuera de la ciudad, en la que hay setos, en la que hay mansiones, casas, en la que aparentemente hay una atmósfera o unos escenarios de privilegio, pero precisamente al leer estos relatos yo lo que quiero es que el lector se dé cuenta de que ese mundo de privilegio normalmente no significa un colchón y que precisamente tirarse a la piscina a veces, bueno, puede haber agua, puede no haberla, pero hay que tirarse. Yo soy de
hombre,
esos.
cuidado, vamos a mirar primero un poquito antes de lanzarnos.
Bueno.
Yo que soy más
mira, tenemos dos visiones, ¿no? Como la vida misma.
Sí, yo como no voy a caer agua, Belén, yo lo siento mucho, pero no me tiro. Una cosa es ser valiente y otra cosa es ser kamikaze.
Y Alberto,
cuidadito. Hay piscinas, pero también hay gimnasios. Hay un relato que a mí me interesa. ¿De qué hablan los hombres en el gimnasio? Ese es el título. Y dices, mira, por una vez nos vamos a enterar nosotras de qué habláis vosotros. Que siempre parece que es un poquito a la inversa, ¿no?
Bueno, es que no es nada interesante lo que hablan los hombres en los gimnasios. Ya te
no es nada
adelanto.
Interesante, pues vaya. No,
aunque sí que uno de los temas fundamentales es la mujer, ¿no? Pero quizá no te interesaría demasiado lo que se cuenta en los gimnasios sobre
mejor,
las mujeres.
No nos gusta.
No, ese relato, un poco en la línea de lo que estábamos comentando de la construcción, etcétera, una de las cosas que me interesaba mucho y ha sido algo de lo que me he dado cuenta mientras lo escribía, es precisamente el rol masculino. Y el mundo de los gimnasios es fascinante para estudiar eso. Se habla mucho de cómo ha cambiado el rol de la mujer, se habla mucho de la incorporación de la mujer al mundo laboral, de que el hombre ya no es solo el sostenedor de la familia, ¿no? Pero, ¿y qué pasa precisamente con el hombre hoy en día? Quiero decir, ha cambiado su papel también después de que la mujer, digamos, se haya incorporado a la vida social, laboral, etcétera. Entonces, ahora el hombre, ¿qué pasa con él? Ya no es necesario 100% de que efectivamente sostenga a la familia, ya no es necesario que tenga el papel de macho ibérico, por decirlo de alguna manera, y entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Ahora podemos llorar o no podemos llorar? Que antes no podíamos. Ahora, efectivamente, ¿podemos quedarnos en casa cuidando a los hijos o no? Es decir, eso era un poco lo que me interesaba tocar en este relato. En realidad, los vestuarios de un gimnasio eran solo la metáfora, ¿no? Y ver cómo, efectivamente, el hombre es mucho más complejo de lo que parece en su interior. Lo que pasa es que no lo sacamos tanto porque no hemos estado tan acostumbrados a hacerlo
todavía
tradicionalmente.
Por el paón que ha pasado el tiempo, el hombre es verdad que le sigue costando un poquito exteriorizar sus sentimientos, ¿no?
Exacto. Y entonces va un poco sobre eso.
Casi todos tienen su dosis de sorpresa en su desarrollo, en su desenlace. Por ejemplo, Silvia y yo, parece un relato tierno. El arranque de Monopoly, por ejemplo. ¿Ves la realidad así como algo que se escapa a nuestro control o...?
Bueno, a mí lo que me parece interesante es que los relatos, es decir, la literatura, la ficción, se escape a nuestro control, ¿eh? Entonces, yo no sé si es tanto la realidad o no, pero cuando uno escribe ficción lo que quiere, quizá no es tanto reflejar la realidad, sino, bueno, hablar de lo extraordinario de la realidad, pero a través de lo ordinario, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que uno tiene que mantener el interés del lector. Entonces, para hacer eso, y es algo que a mí me preocupa mucho, es decir, bueno, uno puede estar transmitiendo el mensaje que quiera o hablando del tema que quiera, pero si el lector se aburre, mal lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, precisamente para conseguir esa fluidez, hay que, bueno, pues hay que darle sorpresas, hay que darle emociones, hay que darle sobresaltos. Y yo creo que todo lo que comentamos y todo el tema de la vida en obras y del papel del hombre y la mujer, etcétera, tiene un poco que transmitirse, o yo he querido transmitirlo a través de la sorpresa, a través a veces incluso un poco de la exageración y a través un poco del sobresalto, porque creo que eso va a llegar mucho mejor.
De los giros.
Y claro. Los giros.
Etcétera. Algo que estamos muy acostumbrados, ¿no? En las series de televisión, en las películas, ¿no? Y que también, claro, vivimos en una vida audiovisual y también tiene que llegar al libro, ¿no? Al relato.
Exacto, hombre. Desde luego el medio es totalmente diferente cuando estás escribiendo, ¿no? Desde luego mi escritura yo no la veo nada cinematográfica en ese sentido, pero sí intento que sea clara, sencilla. Y lo cual no significa simple necesariamente, pero sí que, bueno, fácil de leer para que efectivamente el lector pueda sentir, pueda emocionarse. A veces casi es mejor eso que no que piense tanto mientras lee, o por lo menos desde luego es mi intención.
Uh-huh. Yo he entresacado un par de frases, por ejemplo, del último, de Césped recién cortado, ¿no? Este, digamos que es la última.
Ay, este me transmite un olor súper bueno.
Ya, mira, claro.
Sí, solamente con el título.
La última etapa de esas tres partes que ha hecho el libro, ¿no? De la época adulta. Dice, me parece un poco arriesgado asegurar que hasta que no cumplimos ciertos años no somos conscientes de las ventajas que nos ha proporcionado nuestra condición social.
Uh-huh. Sí, bueno, es un poco lo que hablábamos antes de los privilegios, ¿no? Es verdad que el libro se divide en tres partes, adolescencia, juventud y edad adulta. Y entonces el último relato hace un poco corolario de todo, porque el personaje, el narrador, esa primera persona que tú acabas de leer, pues está hablando desde la edad adulta, pero cuenta cosas de su adolescencia, ¿no? Entonces es un poco una forma de cerrar el libro, una forma circular de cerrar el libro. Entonces lo que habla es precisamente de eso, de esas piscinas, de esos céspedes, de esos setos, de ese escenario de clase social media-alta, y de todas las contradicciones que tienen esos personajes. Claro, eso es una primera persona en la que el propio narrador está un poco justificando su dinero, su libertad, su privilegio, ¿no? Lo que me interesa es hacer el contraste un poco de todo ese escenario plácido y de privilegio, como digo, y como debajo de todo eso, debajo de ese césped recién cortado que a ti te suena también, pues hay bastantes cosas podridas, ¿no?
Sí, sí, porque sin eso al final el césped no sale bien, también te lo digo, ¿eh? Necesita
abono. Ah, bueno, necesita su abono.
Claro, exacto. Necesita un poquito de porquería, diríamos, para que quede bonito.
Sí, lo que hago
no, es... No, pero un poquito de lo que hablábamos de la vida en construcción, claro. A veces tus fracasos, ¿no?
Claro,
o lo que lo emponzoñado de tu vida te haces florecer.
Exacto. De hecho, algunos de los, sobre todo los cuentos de la adolescencia, de la primera parte, mucha gente me dice, son los más duros, los más implacables. Y yo digo, bueno, porque cuando somos adolescentes es cuando vivimos las cosas de forma más intensa, ¿no?
Todo es una tragedia.
Sí. Pero es que incluso las tragedias de verdad te están, digamos, creando los cimientos para ser la persona que luego vas a ser. Y si tú las asimilas bien, te van a hacer más fuerte y te van a hacer una persona que efectivamente tenga menos miedo a enfrentarse con la vida, ¿no?
Uh-huh. Dos curiosidades que tengo. ¿Cuál ha sido tu labor en un medio como la televisión? Sé que has sido guionista. ¿Y qué escritores te han marcado?
Bueno, para lo primero, que ya sucedió hace mucho tiempo, ya acabé la carrera. Esta es mi vida en obras. Yo acabé la carrera y lo primero que hice fue entrar a trabajar en televisión. Sí. Como auxiliar de producción y luego fui redactor y luego guionista. Y yo creo que, bueno, trabajaba en programas de no ficción para varias productoras y en el fondo no hacía una cosa tan diferente de lo que hago ahora, que es un poco contar historias, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque sea en otro medio, aunque fuera algo totalmente diferente, porque, bueno, yo trabajaba en programas de humor, en programas del corazón, en concursos, pero al final estás manejando palabras, ¿no?
Sí.
Que es un poco lo que yo también hago ahora como escritor. Uh-huh. O sea, que tampoco me he alejado tanto.
¿Y autores de cabecera?
¿Y algún autor?
Sí, y autores de cabecera, pues mira, ahora estoy citando mucho a Alice Munro porque ha ganado el premio Nobel, porque ha sido un premio Nobel que se ha concedido a una cuentista, que es algo poco habitual. Yo soy un apasionado del género del relato, no solo como escritor, sino también como lector, y lo defiendo a capa y espada, con lo cual, pues yo, como digo, como he dicho alguna vez, yo de mayor, cuando acabe mi vida en construcción, yo quiero ser como Alice Munro.
Pues te seguiremos los pasos, sí, ¿eh? Claro. Estaremos muy pendientes de cada paso que va dando Alberto.
Alberto Marcos, muchísimas gracias.
Gracias. A vosotros.
Bueno, y enhorabuena por tirarte a la piscina, ¿eh? Y compartir con nosotros los relatos.
Por favor, y no me ha pasado nada, ¿eh? Me he tirado a la piscina y he salido vivo.
Muy bien, ese es el mensaje.
Porque la tuya tenía agua. No me convences tú a mí con esto de tirarse a una piscina que no tenga agua. La vida en obras.
Bueno, pero luego no sé si tiene agua o no tiene agua, porque luego si tiene agua la gente empezará. ¿Estará fría? ¿Estará caliente? Ah, siempre hay una excusa.
Pero aunque esté fría no te matas.
Siempre hay una excusa.
Que no hay excusas.
Alberto, un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Noticias, ¿no?
Después seguimos.
Son las 11.